Volem parlar amb Maria Pilar Panero García. És una destacada antropòloga social, directora de la Càtedra d'Estudis sobre la Tradició de la Universitat de Valladolid des de novembre de 2022. La seva trajectòria acadèmica inclou una llicenciatura en Filologia Hispànica per la Universitat de Salamanca, una altra en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Valladolid i un doctorat en Antropologia per aquesta última universitat. La seva recerca se centra en el patrimoni cultural, la religiositat popular i l'etnohistòria. Actualment lidera el projecte europeu Unveiling the Arts and Works Behind the Mask, que té com a objectiu desenvolupar un itinerari d'aprenentatge sobre els diferents processos de producció artesanal involucrats en la creació de màscares tradicionals i carrosses de carnaval en diverses regions d'Europa. Parlem amb ella a raó de l'exposició a la Universitat de Valladolid i que és itinerant, on s'ha pogut veure la màscara de l'ossa d'Ordino. També busquem aquesta visió sobre la seva feina i els projectes que lidera en l'àmbit de la preservació i promoció de les tradicions culturals. A la xerrada amb la Maria Pilar Panero també hi tenim l'Albert Roig, president de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, al que li demanarem per com va sorgir la idea de portar aquesta exposició a la Universitat de Valladolid, com ha estat aquest procés de col·laboració i com creu que aquesta exposició pot ajudar a donar més visibilitat a la cultura popular d'Andorra a l'exterior. Maria Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya currículum, ¿eh?
Bueno, es el normal de la academia.
El normal de la academia. El mío es más corto, ¿eh? El mío no es normal. Pero me he sentido en la obligación de decirlo, porque me parece, si me permite la expresión, brutal.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a ver, María Pilar, primero que tengo que preguntar es por cómo ha ido esta exposición que terminó hace escasos días.
Pues la exposición ha ido muy bien. La han visto más de 1 millón de personas en 28 días, 27, 28 días. Uh-huh. Porque, bueno, no ha estado. El periodo ha sido del 12 de diciembre al 21 de febrero, pero bueno, al estar en la universidad, pues con el cierre de las vacaciones y fines de semana, realmente no han sido tantos días.
Uh-huh. ¿Qué criterios se han seguido para seleccionar las máscaras expuestas?
Pues las máscaras han seguido el criterio el criterio geográfico de los socios del proyecto MASC. Uh-huh. Por eso las máscaras son de los 4 países que participamos en el proyecto, que lidera la Universidad de Valladolid, que es Rumanía, Italia, Portugal y España.
Sí.
Pero bueno, nosotros esto lo hacemos porque los proyectos tienen que tener un fin, un principio y unos medios, pero realmente nos interesa la cultura de la máscara en general. Uh-huh. Entonces ha sido pues una suerte este reporte con la colección de Nacho Rovira.
Sí.
Para, bueno, pues para conocer y para incorporar una máscara de osa que son tan generales en muchos lugares de Europa. Y que, bueno, que en Andorra pues es muy especial. Entonces, pues muy contentos de aglutinar y de congregar más territorios, aunque sea de forma tangencial.
Uh-huh. María Pilar, ya que citaba la colección de máscaras del mundo de Nacho Rovira, la exposición es Alas y Viento, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Cómo se ha planteado la museización de estas máscaras para transmitir mejor su significado?
Bueno, pues claro, nos hemos ceñido a los contextos rituales que tenemos en las máscaras de estos 4 países. Entonces tenemos máscaras que son del carnaval tradicional,
sí,
que es ese largo periodo que empieza, que dura todo el invierno, ¿no? Hasta, bueno, pues hasta ayer, que fue miércoles de ceniza.
Uh-huh.
Luego hay un carnaval más moderno, de carácter cortesano, con Venecia como principal exponente, ¿no? Algunos otros carnavales históricos también muy interesantes. Por ejemplo, ha estado una máscara asociada al carnaval de Vilanova y la Geltrú,
sí,
que también es muy interesante pues dar a conocer estas máscaras del ámbito catalán en otros territorios como Valladolid. Y luego hay máscaras que se utilizan en otros contextos rituales, por ejemplo en Semana Santa, en Navidad, y luego unas máscaras funerarias rumanas muy interesantes y máscaras que se utilizan en la modernidad pues para distintos contextos performativos.
Uh-huh.
Ese ha sido el criterio.
¿Y hay alguna pieza especialmente destacada o con una historia relevante que se pueda explicar?
Bueno, pues es que esto es como preguntar si quieres más a papá o a mamá. Realmente todas las máscaras que están tienen una historia detrás, porque esa es una de las características de la colección de Nacho Rovira, al nacimiento de la sección Máscaras del Mundo, y es que él para la colección siempre selecciona máscaras, primero que las use la gente, que tengan un significado para alguna comunidad, sea más grande o más pequeña. Y son máscaras que pues que tienen en muchísimos casos una densidad ritual muy grande. Por ejemplo, pienso ahora mismo en una máscara de Corpus como es el Colacho de Castrillo de Murcia en la provincia de Burgos, pero es una máscara completamente hermana del plen de catalán, ¿no? Entonces, la estética de la máscara es diferente, pero las máscaras sirven para exactamente lo mismo.
Vale. María Pilar, como tenemos a Albert, voy un poquito a Albert y vuelvo con usted, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga, si quiere intervenir, puede intervenir cuando quiera, ¿eh?
Vale.
Albert, ya que tenemos a María Pilar, ¿te parece que hablemos en castellano para que nos pueda entender y pueda intervenir cuando quiera?
Sí, ningún problema. Tot i que igual barrejo una mica el català, però la Pilar és molt intel·ligent i segur que ens demana especificacions o ho entén perfectament. Però sí, endavant, Xavi.
Escolta'm, com surge la idea de llevar esta màscara a l'exposició de la Universitat de Valladolid?
Bueno, no surge de nosotros, sino surge de Nacho Rovira, que en el momento en que se plantea, si no Pilar me puede corregir, en el momento que se plantea trasladar su exposición a Las y Viento, por lo que hace referencia a las máscaras que están integradas en el proyecto MAS, que es de los países que integran el proyecto MAS, a Nacho Rovira, si no digo mal, lo dices tú, Pilar, plantea la posibilidad de que tiene una máscara de Andorra, que es la de Ordino, la de Losa de Ordino, le explica su historia y a Pilar le gusta. O sea que aquí nosotros entramos un poco de rebote, ¿no? Es decir, como estamos en la colección Alas y Viento, Nacho, que es el nexo de unión entre Pilar y yo, digamos, ¿no? Y es el que facilita que nuestra máscara esté allí, también gracias al interés que proporciona en ese momento Pilar hacia nuestra osa.
Entiendo, Albert, que el proceso de colaboración con la Universidad de Valladolid ha sido fácil.
Muy fácil, sí, no. Además, cuando fuimos a Valladolid en el momento de la inauguración, que fuimos con la consellera d'Associacions i Participació Ciutadana del Comú d'Ordino, la Meri Rabadà, doncs bé, va ser molt senzill. La Pilar, con Pilar connectamos en seguida y además entendimos perfectamente la exposición, cómo estaba enfocada y el proyecto, el volumen del proyecto, ¿no? Es decir, la importancia de ese proyecto que tanto a la consellera como a mí nos captivó en todo momento, porque conoces las máscaras, porque a Nacho lo conocemos desde hace tiempo, ya hemos visto sus exposiciones, ya hemos visto todas sus máscaras, pero cuando entiendes el proyecto que encabeza Pilar y la Universidad de Valladolid, entiendes mucho más todo el mundo mascarero, ¿no? Además, en la inauguración conocimos a diferentes maestros mascareros que, bueno, nosotros explicábamos cómo era nuestra máscara, ellos nos explicaban cómo lo hacían y es realmente un mundo inmenso, inmenso y muy, muy captivador, ¿no?
Albert, esta exposición va a dar mucha más visibilidad a la cultura popular de Andorra, ¿no?
Sin duda, sin duda. Tot el que sigui sortir de la frontera andorrana i que vagi més enllà de la nostra perspectiva, doncs fa que coneguis més les nostres festes, els nostres costums, les nostres tradicions. El sol fet ja de tenir festivitats que són patrimoni immaterial de la UNESCO ja et dona aquest punt de referència, no? Ja et col·loca en el mapa internacional. Si a sobre els teus elements de la festa els pots exportar, en el sentit de que els pots mostrar més enllà de la frontera, doncs és evident que sí. I sobretot si tienen un sentido, es decir, si están integrados dentro de un proyecto que no es solo una exposición y ya está, sino que va mucho más allá, aún le dan mucho más sentido a dar a conocer a tu propia cultura popular.
María Pilar, qué listo es Albert, ¿eh? Se ha ido al catalán, iba como matizando las palabras y al final ha vuelto al castellano, no sé para qué, porque yo creo que lo estaba haciendo incluso entendible, ¿eh?
Sí, bueno, yo lo he entendido bien.
Perfecto, sí, perfecto.
Sí, realmente es como dice Albert, ¿no? El muñidor, en el buen sentido de la palabra, uh-huh. ha sido Nacho Rovira. Y la verdad que no ha habido mucho debate, porque se lo propuse también a la directora del Museo de la Universidad de Valladolid, la profesora Irune Cid Fuertes, y también le pareció estupendo. Y además nosotros teníamos mucho interés, aparte de que las máscaras fuesen españolas, italianas, rumanas, uh-huh. Portuguesas, teníamos mucho interés que teníamos esta oportunidad, que Nacho tiene una amplia colección del ámbito catalán, pues tener estas máscaras. Y la Osa de Ordino además tiene una historia en cuanto a la reproducción que se ha hecho de la máscara, pues muy interesante, que tiene también mucho que ver con nuestra forma de entender el folclore, la tradición, el mundo rural. Uh-huh. Entonces nos parecía una historia bonita, la verdad, ¿no? Que sea la comunidad la que decida qué máscara quiere reproducir, ¿no? Si una osa prototípica o su osa, ¿no?
Sí.
Y también esto forma parte de las enseñanzas de la máscara y de la artesanía, ¿no? Que vivimos obsesionados con la perfección y todos somos distintos y no unas cosas son mejores que otras.
Correcto,
¿no?
Correcto.
No tenemos que estar todos estandarizados, entonces creo que esa es una de los valores que tiene la máscara también.
Uh-huh. Albert ha tenido la deferencia de enviarme un correo donde hay algunos links donde he podido ver a José Manuel Bustos, a Miguel Elizardo y a Miguel Ángel Tapia, unas flautas, un atenazador. Me ha parecido fantástico.
Claro, porque las artesanías de la máscara no solamente es lo que hacen los maestros mascareros, también uh-huh. tenemos luthieres maravillosos,
sí.
Y gente que hace accesorios, trajes. Estamos todavía pendientes de colocar los vídeos de Portugal, de Tras los Montes, mm. pero bueno, ahí tenemos una artesana maravillosa que hace trajes también. Tenemos a Alfonso Díez Sausín y William Carazanda, que hacen los trajes del Colacho de Castrillo de Murcia. A nosotros nos interesan las artesanías de la máscara en este proyecto, pero de forma integral.
Mm-hmm.
Ojalá encontremos a alguien que haga una coroza, que es esta capa de pastores que se hacía con fibras textiles, que las utilizan en algunas fiestas, porque en las fiestas de máscaras tradicionales se reciclaba lo que había, ¿no?
Sí.
Quiero decir, en economías campesinas,
sí.
que ya no existen, pero que, bueno, seguimos manteniendo esos elementos tan llamativos ahora uh-huh. mismo.
María Pilar, ¿qué retos existen para conservar y estudiar este tipo de patrimonio?
Bueno, el tema de la etnohistoria está muy trabajado y, por desgracia, no tenemos mucha documentación. Podemos llegar donde podemos llegar. Podemos pensar, no sé, mucha gente le gusta siempre buscar orígenes remotísimos, y es verdad que hay máscaras que tienen un sustrato muy antiguo que se pierde en la historia. No sabemos encontrar, y a lo mejor es mejor decir, pues no sabemos de cuándo vienen, ¿no? Quiero decir uh-huh. que siempre tenemos que tener un rigor. Y en cuanto a cómo las podemos estudiar, a mí me interesa mucho cómo las utilizan ahora mismo los vivos, más que nuestros antepasados.
Vale.
Es en lo que estamos. Y el tema de la artesanía me parece un tema interesante. Siempre me preguntaba, cuando estudiaba fiestas y ritos con máscara, quiénes hacían las máscaras. Y por eso le propuse este proyecto al Consejo de Europa, que por suerte pues salió bien.
Uh-huh.
Y lo de la conservación, pues bueno... creo que para conservar algo primero hay que amarlo, y para amarlo hay que conocerlo, ¿no? Entonces creo que proyectos como este visibilizan la máscara, pero sobre todo los que visibilizan la máscara son las asociaciones que trabajan en ellas,
uh-huh.
que son los que hacen el gran trabajo. Nosotros, o bien desde el periodismo, o bien desde la fotografía, desde nuestros trabajos etnográficos, pues... también ponemos nuestro granito de arena, lógicamente, también deberían hacerlo las administraciones, pero la base de las máscaras son las comunidades y las asociaciones, que son las que ahora velan por ellas.
Uh-huh. Y María Pilar, ¿hay algún aspecto aún poco explorado sobre las máscaras que quisiera usted investigar en el futuro?
Bueno, a mí es que me interesa todo, ¿no? Siempre estoy, me gustan mucho, por ejemplo, las recreaciones que se hacen con máscara, ¿no? Igual me interesa una persona que hace un mural, como es el caso de Carlos Adeva, que es un gran artista, pero también es artesano en arte muro, que lo tenemos en el proyecto, o la que hace un ceramista, o cualquier otro tipo de recreación. Ese es un tema, el de las travesías estéticas, que me interesa mucho. Pero en general me interesa todo y me interesan máscaras de distintos ámbitos. Me gusta el rito, ¿no? Sí. Digamos que al final es algo que me resulta atractivo. Me emociona ver a un grupo que hace lo que sea por mantener su tradición.
Claro, claro, pero es que el rito conlleva comunidad, ¿no? Hacer colectivo, a compartir unos mismos intereses, unas mismas emociones, una identidad en el fondo, que lo que hace es crear esta comunidad y que nos lleva a donde nos lleva, ¿no? Al final, aunque hoy en día todo lo basamos mucho en el espectáculo, al final lo que hay detrás es una ancestralidad de comunidades que nos han llegado hasta hoy, ¿no? A través de la transmisión generacional que haya existido en cada uno de los pueblos, sean más grandes o más pequeños, ¿eh? Sean la Patum de Berga, que es inmensa, o sea en Ordino, que somos más pequeñitos, para decirlo así. Pero sí, que al final somos eso, la herencia, ¿no? De lo que ha habido detrás, y saber qué implica eso y lo que hay alrededor de una máscara, en este caso, es muy importante para crear este sentimiento de comunidad.
Claro, el rito nos recuerda que somos gregarios. También claro. Sí que quiero poner el foco de atención. No todas las máscaras son ritos, también hay mucha performatividad. Entonces, bueno, no es ni bueno ni malo, es el signo de los tiempos. Y además, la máscara tiene una cosa buenísima, y es que digamos que va contracorriente con este sistema capitalista que tenemos, donde todo tiene que ser porque vale algo. En la fiesta, y la máscara siempre está asociada a la fiesta, es donde se gasta energía y recursos de todo tipo sin un beneficio, vamos a decir, económico, ¿no? Que es el que nos manda ahora mismo, ¿no?, la sociedad en la que vivimos. Entonces, también es un contrapunto interesante, ¿no?, para recordarnos algunas cosas de cómo hemos sido, como recordaba ahora también Albert, ¿no?
Una pregunta, María Pilar, que quiero hacer, si me permitís, a los dos. ¿Cómo se pueden integrar las tradiciones culturales en las sociedades modernas sin perder su esencia?
Ya. Tu primera, Pilar.
Bueno, yo lo de la esencia no sé muy bien lo que es. Creo que sé lo que quieres decir. A ver, si esencia es que permanezca todo igual, eso es imposible. Porque en el momento en que una tradición está viva, porque un grupo está vivo, lo mantiene, y no tenemos un fósil, tenemos algo que tiene vida, pues va a cambiar, ¿no? Yo creo que cada fiesta tiene unos elementos que son centrales, son los importantes, y luego tiene otros accesorios que tienen que ver, bueno, pues con el devenir de la historia, con los gustos estéticos, con procesos de difusión, de imitar o adoptar otras prácticas culturales. Al final lo que se mantiene es porque hay algo profundo, que son los elementos centrales de la fiesta que se mantienen. Y dentro de eso, pues utilizamos algunos materiales llamativos, ¿no? que son remedios del pasado, como pueden ser las máscaras, pero incluso las máscaras van cambiando, y esto lo vemos con las artesanías. Entonces, la cultura, tanto la tradicional como la otra, lo que tenemos que hacer es usarla mucho, disfrutarla mucho, vivirla y que sea útil. Hay elementos que van a cambiar, lógicamente, y otros que se mantendrán, y eso pues depende de las decisiones. Yo aquí creo en la autonomía, no creo en que haya que tutorizar, ¿no?, desde los poderes lo que hacen pequeñas comunidades que son muy autónomas y se tienen que gestionar ellas tranquilamente según sus intereses.
O sea, si me permite.
No sé si te he contestado.
Sí, no. Y si me permite la expresión, no hay que ser purista, ¿eh? O sea, hay que mantener la tradición, pero hay que dejarle, pues eso, que vaya cogiendo forma con el paso del tiempo también.
Que respire. Tiene que respirar.
Bien, bien. Albert, va.
No, és continuar el mateix fil argumental que estava fent la Pilar. Una tradició es manté si aquesta tradició és viva. I una tradició és viva si evoluciona al mateix temps que va evolucionant la societat. Una tradició que es queda ancorada en el passat, que no té en compte els nous elements socials que es produeixen, els nous elements demogràfics, els nous elements culturals que es van produint al llarg dels anys, és una tradició que s'acaba morint i que s'acaba perdent. D'això en tenim molts exemples i al nostre país, Andorra, en tenim infinits. I per això es produeixen determinats canvis, que la Pilar deia que eren elements accessoris, però que es mantenen els seus elements centrals. Jo vull recordar, per exemple, que les falles d'Andorra abans es feien amb escorça de bes i ara les fem amb un paper que l'embolcallem amb una malla metàl·lica. Uh-huh. Hem deixat de fer falles perquè hagi canviat no. L'element o els... No, no, continuem fent falles. Sí. Doncs es tracta d'això, és a dir, tradiciones vives, Pilar, no? Les que evolucionen con la sociedad, les que evolucionen con los elementos culturales que se van produciendo a lo largo de los años y que también implican, además, que la comunidad se sienta mucho más partícipe de esa tradición, porque al final, si solo nos basamos en el pasado y en la ancestralidad, esa tradición se acaba muriendo, porque no responde ni a los intereses ni a las ganas incluso de hacer la fiesta por parte de la comunidad misma.
Sí, hago un apunte ahora que va a ser que estamos en estas fechas de marzo, por ejemplo, en muchas fiestas con máscara eran fiestas antiguos ritos de paso de varones. No tiene sentido que el 50% de la población en algo que ahora es representativo participe, no va claro. Por de nuestros valores, por ejemplo. La fiesta es menos fiesta porque entren las chicas, ¿no? Incluso muchas veces son las chicas las que la han salvado, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que la tradición evolucione, bueno, pues con los gustos y los valores que tiene la sociedad en cada momento, si no, pues tendríamos un fósil. Y que además, teniendo en cuenta una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Como siempre doy una parte importante de folclore, siempre les digo, cualquier tiempo pasado no fue mejor en todo. Uh-huh. Es decir, hay tradiciones que porque se pierdan no pasa absolutamente nada, seríamos todos muchísimo más felices. No las fiestas con máscara, esas hay que mantenerlas.
Muy bien. María Pilar, si no me equivoco, ahora ya lo que queda es que esta exposición es itinerante, tiene que ir viajando, ¿no?
Bueno, la exposición se ha hecho como una exposición, pero sí que nos gustaría que viajase, por ejemplo, a Andorra, ¿no? Sería fabuloso. Bueno, que la OSA estuviese en su territorio acompañada de tan buena compañía. Además, en los últimos tiempos Nacho ha adquirido máscaras nuevas y otras que están en camino, ¿no? Por ejemplo, de Nicaragua, dos máscaras zamoranas preciosísimas, que son el Tafarrón de Pozuelo y el Zangarrón de Montamarta, que se suman al Zangarrón de Sanzoles, que ya estaba en la colección. Son máscaras, la verdad, que a todo el mundo le gusta la máscara porque nos interpela. Uh-huh. Uno nos ve una máscara y además las de la colección de Nacho son muy interesantes porque tienen todo lo bueno que tiene que tener una máscara, que es expresividad. No hace falta que los materiales sean lujosos o especiales, sino que la máscara sea expresiva, ¿no? Claro. Y la verdad que sí. A mí me ha dado pena ahora que se vayan de Valladolid, porque ya iba de vez en cuando a hacer las visitas y pues uno se acaba encariñando con las máscaras.
Claro. Te las llevarías a casa.
Bueno, no sé si tanto, porque al final las casas pues son lo que son, ¿no? Pero sí que la verdad que conocer la historia de la máscara también te hace conectar bastante con ella. Así que bueno, si queréis recibir la exposición en Andorra, nosotros estaríamos encantados. Vamos, Nacho, que es el dueño de la colección, lógicamente.
Pues el guante está encima de la mesa. Ahora a ver si lo coge quien lo tiene que coger.
Sí, a la directora del MUBA, por ejemplo, pues le parecería muy bien también, estoy segura.
Seguro, no lo dudo.
Es compañera y vamos, ella la verdad que acogió muy bien la exposición y nos ha dado todas las facilidades, porque el Museo de la Universidad tiene sus propias colecciones y su propia programación. A veces los profesores proponemos alguna cosa y en este caso pues les pareció bien.
Uh-huh. María Pilar Panero, directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición y del proyecto Unveiling the Arts and Works Behind the Mask. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
I Albert Roig, president de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, també moltíssimes gràcies, perquè sé que vas de bòlit i t'agraïm moltíssim que hagis volgut estar al costat també de la Maria Pilar.
Només faltaria un plaer, un apunt, i és, no vull deixar d'esmentar el nostre mestre mascarer, que en aquest cas és l'Arnau Codina, sí, que és qui ens va fer la màscara de l'ossa d'Ordino, ens va fer aquesta reproducció tan excel·lent, no? Res, només deixar l'apunt, perquè estem parlant de la màscara i no són el seu autor, saps?
Tens tota la raó, tens tota la raó. Jo tinc el nom per aquí, no l'he dit tampoc, tens tota la raó. Albert, gràcies. Maria Pilar, gràcies.
A vosaltres.
Igualmente. Adiós, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.